La hora de las brujas. Todos los martes de 5 y media a 7, escúchanos en Regeneración Radio.
Cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella.
Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería quien soy. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella.
Era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería quien soy. En la cordillera eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era la luna llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería.
Aquí seguimos en la hora de las brujas. Les recordamos que estamos por Regeneración Radio. Si quieren comunicarse con nosotras a la cabina, hay un teléfono que es el 5587-5696 y estamos conectadas al chat, que es cabina-rr@hotmail.com. Y bueno, pues hoy en la hora de las brujas traemos la propuesta de hablar sobre los medios masivos de comunicación y la imagen de la mujer. Y pues vamos a empezar aquí con, bueno, es un diálogo, ¿no?, en general, pero pues aquí con la Paqui, que nos trae info sobre, pues, los medios masivos de comunicación.
Antes de empezar, recordarles también y mandar un saludo a toda la banda de La Que Huelga y la banda que nos escucha a través del 102.9 allá en el sur de la ciudad. Y como decía aquí... Como decía aquí la Vane, lo tenía en la punta de la lengua, pero me han puesto nerviosa las chicuelas aquí y me tengo que equivocar. Bueno, que íbamos a hablar sobre la televisión. Entonces, como empezaba yo, lo que les estaba diciendo al principio del programa es que, pues, la televisión es un arma de destrucción masiva, es uno de los grandes ingenios y, bueno, no sé, los grandes aparatos controladores del siglo XX. Y pues nada, que en realidad a través de la televisión, que se ha convertido en algo como un mueble más de nuestras casas, y no solamente un mueble, sino una persona a la quien depositamos confianza y nos hace compañía, que es lo más trágico de todo, que un aparato tecnológico o eléctrico nos sirva de eso, pues esa es la señora televisión, ¿no? Entonces, pues bueno, la mujer, yo creo que desde el principio de los tiempos, desde que empezó la televisión, ha estado presente. Pero, pues, históricamente, como siempre estamos diciendo lo mismo, que ya, qué hueva, nos va a tener que repetir, pues siempre con un papel secundario, ¿no? Entonces, en algún momento yo creo que los grandes artífices de la televisión se dan cuenta de que la mujer vende, ¿no? Yo creo que esto también tiene mucho que ver, pues no sé, viene desde antiguo, ¿no? Viene desde la historia del arte, de cómo se ha representado el cuerpo de la mujer, de cómo se ha utilizado como adorno, o de cómo se han exaltado así la belleza o no belleza, ¿no? Y cómo todo eso se ha ido vendiendo y se ha ido como conformando tópicos, ¿no? Estereotipos. Entonces, pues bueno, el cuerpo de la mujer en la televisión claramente no podía ser menos, ¿no? Porque la televisión es claramente un elemento visual. Entonces, pues nada, nosotras cómo nos vemos, ¿no? Entonces, pues bueno, otro punto importante es que en realidad la presencia de la mujer y la presencia cada vez más, ¿cómo se dice? Como cada vez más frecuente de la mujer en televisión también responde a que aparece un nuevo público que es el femenino, ¿no? Porque al principio, pues entre que no había televisión en muchos hogares y que en realidad las mujeres no tenían mucho tiempo para sentarse a ver la tele, pues no eran un público preferente. Pero a medida que avanza, pues resulta que ya es un rango de público al que se le tiene que dar respuesta y al que se le tiene que entretener, ¿no? Y convencer y meter nuevas ideas en la cabeza. Otra idea relacionada con la televisión, y esto que les decía de que la televisión es un mueble más del hogar y que no es solamente un mueble, sino que también son personas que están cerca de nuestras vidas porque cuentan nuestras vidas o según esto nos tenemos que sentir representadas, pues hablan por ahí de la presencia parafamiliar, que a mí me suena fatal, ¿no? Y entonces empiezo a pensar en los paramilitares de Chiapas o yo que sé, allá en Oaxaca y en Guerrero, ¿no? Pero bueno, también hay los parafamiliares. Entonces esta idea de cuando se pierde la barrera entre lo que es ficción y lo que es realidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hablamos muy naturalmente, muy tranquilamente de, ah, claro, Chuchita dijo esto el otro día, como si Chuchita hubiera venido a tomar café a nuestra casa, ¿no? Cuando en realidad no, la vimos a través de una pantalla. ¿Por aquí quiere intervenir?
Esto, pues es parte de lo que, de los formatos de los programas de televisión que promueven, ¿no? Porque generalmente cuando pasa esto es porque estás viendo a cuatro personas sentadas en una sala, ¿no? Entonces es como si fuera una ampliación también de tu propio espacio, como si estuvieran metidos en tu casa, ¿no? Que es como también la fuerza y el alcance y la potencia que tiene la televisión frente a otros medios masivos de comunicación, como puede ser la radio, que antes había, pero pues ahora vamos, sigue viendo radio, obviamente, aquí estamos nosotras, por ejemplo, aparte que esta es una radio alternativa, pero lo de la televisión es como el boom de está en todos sitios. Y en...
Ajá, y estoy viendo muy bien algo que iba a decir después, y es que otro elemento de... Otra característica de la televisión es que rompe con la barrera de lo privado y de lo público, ¿no? Entonces, por eso en televisión, no sé, sabemos más de la historia de, yo qué sé, de Verónica Castro que de nuestra tía, ¿no? Fulana que vive ahí a tres colonias de la nuestra. Porque eso, justamente desaparece como, no sé, la timidez, me imagino. Entonces, ¡hala! Todo es espectáculo, ¿no? Todo se puede contar. Pero no... Bueno, a mí se me hace muy loco esto, ¿no? Porque piensan cuando nosotras como feministas o yo qué sé, como con ideales dices que lo privado es político, ¿no? Y que es público también. Entonces digo, ¡uy! ¡Qué loco, ¿no? Qué tergiversación tan más malvadísima de semejante idea, ¿no?
Pues sí. Igual también otra característica que tienen los medios de comunicación es que son como... los como una ventana a lo que es la sociedad, ¿no? O sea, imponen modas, transforman o refuerzan actitudes, valores, las cosas que tienen que ser o que no tienen que ser. No sé, como hay mucha gente que dice que si no aparecen los medios de comunicación no existen, ¿no? Igual es una exageración, pero también tiene mucho de cierto, ¿no? Y es verdad que, no sé, que la mayoría de las personas, o por ejemplo de los niños, pues pasan más tiempo viendo la televisión que haciendo cualquier otra cosa en su vida, pensando en horas de tiempo, ¿no? Entonces, pues sí que refuerzan valores y sí que, no sé, ahí lo difícil, ¿no?, de poder combatirlas y el entender también que el que refuercen y que generen, pues, tipos de mujer que son las que vemos o... las cosas que son positivas o las cosas que son negativas o todos los estereotipos que siguen reforzando tienen un papel fundamental para que la sociedad siga siendo lo que es, ¿no?
Y con esto, ¿por aquí quieren decir algo más? Venga.
Ajá, no, es que por el chat hay una compañera de que dice que en Brasil la mujer en los más medias es construida como objeto, ¿no? Digo, que pues sí, ¿no? Y nada, luego me estaba riendo porque dice Flor que su abuela contesta al presentador del noticiero. O sea, que ya directamente le habla, ¿no? Le dice, buenas noches, completamente hipnotizada, dice Flor.
Nada que ver, pero mi abuela hace mucho tiempo ya vivían en el pueblo, ¿no? Pues de donde ella había nacido. Y no tenían tele. Entonces me acuerdo que cuando era pequeña, una vez vimos una película y el protagonista moría. Entonces mi abuela sufrió un montón y lloraba y lloraba y lloraba porque el protagonista había muerto. Y al tiempo vimos otra película. No volvía a salir el mismo actor. Y ella dijo muy sorprendida, pero si estaba muerto, ¿cómo va a estar en la película?
Claro.
Así que, bueno.
Y es que luego también los cambios de generaciones, ¿no? O sea, de nuestras abuelas o nuestras madres que empezaron con la televisión en realidad, ¿no? Porque en la infancia de mi mamá yo creo que no había televisión, ¿no? A lo que pueden ser ahora nuestros sobrinos y nuestras sobrinas, que ya lo tienen totalmente, es como una extensión de su ser, ¿no?
Sí, está muy pesado el asunto. Y otra cosa que les quería comentar es que finalmente, o como se presentan las mujeres en televisión, no es una visión de las mujeres respecto a las mujeres, sino que se la representa desde una visión masculina, ¿no? Y pensando siempre en como si fueran productos para el disfrute masculino, pero que al mismo tiempo tienen que satisfacer nuestras necesidades femeninas. Entonces, bueno, esto lleva igual a otra onda que leí por ahí, y es que en realidad las mujeres que aparecen en televisión no son representativas de las mujeres, o sea, no hablan de un colectivo de mujeres que existe y que es real, sino que crean una realidad aparte de lo que debería ser lo femenino y la feminidad. Entonces también está así como, uy, muy perverso, ¿no? Porque toda la vida cuando veíamos la tele nos chutábamos aquí a las presentadoras, a las bailarinas, a las no sé quiénes, a las que salen en los anuncios. Y toda la vida así, no, fíjate, ellas sí son guapas, ¿no? Ellas sí están bonitas, pero en realidad, pues es una construcción completamente falsa, ¿no?
Pues sí, yo no sé si seguimos un poco más, porque yo iba a empezar como a clavarme también en... y mezclando puntos, que dentro del... O sea, que la televisión lo que busca es vender deseos, ¿no? O sea, hay como varios medios de comunicación masivos, ¿no? Y, por ejemplo, en el cine, que también hay imágenes súper fuertes o súper estereotipadas de lo que son las mujeres, ¿no? Las mujeres les pueden hacer lo que sea en muchas películas y... ¿Cuántas veces hemos visto escenas de violaciones donde las mujeres no se defienden, ¿no? Haciéndonos creer que no podemos defendernos, ¿no? Pero la televisión, aparte de lo que tiene, como está súper inmersa en el capital, es que tiene la publicidad y toda una necesidad de vender continuamente imágenes. Bueno, utiliza las imágenes y las imágenes de las mujeres para vender deseos, ¿no? Entonces está súper acá, ¿no? Y toda esta publicidad en realidad es súper discriminatoria. Que podemos luego, bueno, en un ratito les decimos como pues lo que hemos ido investigando, ¿no? De por qué decimos que la publicidad es discriminatoria, para luego pensar a hablar de por qué es sexista, ¿no?
Y no sé si por aquí nos dicen desde Controles que nos vamos a una rola. Enseguida regresamos.
Sensación. Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas.
Seguimos en la hora de las brujas, lo que les decíamos antes, en cabina-rr@hotmail.com. Por acá nos decía Karina hace un rato de las noticias a que estábamos dando del asesino, ¿no?, del brujo. Y entonces nos decía Karina que a este tipo le han dado 14 años de prisión, que era lo que estaba pidiendo su defensa, y que no ha habido ninguna, ahora no me sale la palabra,
ninguna reparación para la familia.
O sea que bueno, se le reconoce como asesino, pero en realidad no se califica el tipo de asesinato que es, ¿no?, ni el tipo de feminicidio, o no sé si existe el lesbocidio.
Lesbicidio.
Pero, bueno, pues nada, cárcel, que parece ser que es la única solución, ¿no?, para todos estos problemas. Y nada, pues seguimos con el tema del día de hoy, el de la televisión. Pensábamos entrar un poco en cómo son los roles que se representan en el mundo de la televisión, tanto para hombres como para mujeres. Entonces lo que les quería proponer, si les apetece, es hacer un pequeño ejercicio de observación, si es que ven la televisión, y ese ejercicio de observación consiste en como fijarse en cinco elementos. Elemento número uno: ¿cuántas veces aparecen en pantalla mujeres y cuántas veces aparecen hombres? Segundo, la diferencia entre las acciones que están realizando esos hombres que aparecen y esas mujeres que aparecen. Tercero, ¿qué están haciendo esas personas, o sea, hombres y mujeres? Cuarto, dentro de las tramas televisivas, por ejemplo, telenovelas o películas que ponen en televisión, ver qué rol tiene cada una de esas personas dentro de las tramas. Y por último, ¿cómo se justifican los estereotipos, ¿no? Entonces, dentro de los estereotipos, decíamos, los estereotipos son como ideas preconcebidas que se asimilan a determinada idea, ¿no? Y que entonces ya... Y dentro de los estereotipos masculinos y femeninos dentro de la televisión, pues son como claramente enfrentados, ¿no? Porque, por ejemplo, les puedo hacer una lista así de estereotipos masculinos, ¿no? Pero pues que son independientes, ellos, que son libres, que son fuertes, que son inteligentes, que son valientes, que son racionales, que son activos y que son duros, ¿no? Porque, bueno, creo que eso lo tenemos súper claro, ¿no?, en la televisión. Y sin embargo, el estereotipo femenino es que son dependientes, que relativas a alguien, o sea, ellas no existen por sí mismas, que son débiles, que a cambio de ser inteligentes son intuitivas. Y no digo que las mujeres no seamos intuitivas y que no sea un valor que tengamos y que podamos utilizar y que sea chido, sino que se menosprecia nuestra inteligencia en base a nuestro, lo que sentimos nada más, ¿no? También se nos presenta como temerosas, emocionales, pasivas y sobre todo tiernas, ¿no? Así ese gran rol que tenemos aquí comprado desde que nacimos, ¿no? Y bueno, pues más o menos dentro de los o de lo que vemos en televisión podríamos como distinguir dos super mega roles, ¿no? Así como muy genéricos. Uno sería el de la mujer madre esposa, ¿no? La compañera, la madre abnegada que cuida de su familia y que es tierna y que eso, cuidadora básicamente. Y por otro lado tendríamos a la mujer objeto sexual, que son todas estas... Me da un poco de rabia lo de mujer florero, porque siento que es un término acuñado desde el patriarcado asqueroso, pero mujeres bonitas, guapas, bonitas curvas, bonito pelo, bonitos dientes, que están nada más ahí para dejarse ver, ¿no?
Pues sí, una vez más, bueno, esto ya nosotros lo vemos, ¿no? Pero pues muchas veces no nos cansamos de decirlo porque hay cosas que tenemos tan interiorizadas. O sea, estos roles y estos estereotipos que se promueven tanto en la televisión son los que se promueven y los que están, los que son parte de la estructura patriarcal social de afuera también, ¿no? No solo de la televisión lo que es reforzarlos a través de la continua repetición exhaustiva, ¿no? Pero el patriarcado existe, los estereotipos y los roles de género impuestos para hombres y para mujeres son mucho más anteriores a la televisión, pero es un vehículo súper bestia de reforzamiento y de naturalización y de invisibilización de un montón de logros también por parte de las mujeres y el movimiento feminista que ahí no aparece, no existe, ¿no? O sea, las mujeres siguen siendo amas de casa y están felices de hacerlo porque tienen la playera más blanca que ninguna.
Y luego también está súper loco porque a las mujeres que se las presenta como trabajadoras, generalmente son trabajadoras, adoptan un rol clásicamente masculino, ¿no? Sí, son agresivas, son competitivas, son así, súper escaladoras y de, uy, qué mal, ¿no? Que eso sea lo que se está representado. Ayer estaba viendo un documental que nos recomendó Flor, que se llama, yo creo que lo pueden buscar en internet, se llama El cuerpo de las mujeres, está en italiano, El cuerpo del leone, algo así se llama. Entonces lo que habla es como de cómo es la presencia de las mujeres y de cómo son las mujeres que aparecen en televisión. Entonces está chido porque básicamente el mensaje es que esa presencia femenina en realidad es una careta, ¿no? Habla mucho de la cirugía y de cómo la mayor parte de las mujeres que están en la televisión, aunque están en el cine o que están en, yo qué sé, en las series de televisión, todas han pasado por cirugía. Entonces básicamente, o bueno, una de las cosas que dice es que el cuerpo es como... Dicen, ¿no? Cómo es esto de la cara es el espejo del alma, ¿no? Que entonces lo que está pasando con todas estas mujeres que se operan y que dejan de tener rasgos naturales, ¿no? O sea, que son las mismas narices, son las mismas bocas, los mismos labios, los mismos dientes, igual de blancos, la misma forma de los ojos, los mismos pómulos, el mismo pelo rubio. Que en realidad lo que están haciendo es perder la individualidad que podemos tener cada una de las mujeres y convertirnos en una no representación de las mujeres, ¿no? Que es esta falsa idea de nosotras, que en realidad es mentira, ¿no? Es de plástico, pues.
Y generalmente imposible, ¿no? Sin cuchillo. Esto es súper dañino. No hay que dejar de mencionarlo, ¿no? Porque yo no sé ustedes, pero yo mucho tiempo he tenido complejos de mi cuerpo, ¿no? Y mi cuerpo es, ahora puedo decir, es bello y me da, ¿no? Me encanta, pero no sé. He estado momentos en los que físicamente he respondido más a estos cánones de belleza y yo aún así estaba complejada, ¿no? Y esto pues no viene de gratis, no viene de que así somos porque así tenemos que hacer, viene porque esos son los modelos que nos dicen qué son las mujeres o los cuerpos o cómo tenemos que ser y son modelos imposibles y más para, en este caso, pues nosotras las mexicanas, ¿no? Porque no medimos 1,90, no somos blancas, no, algunas sí, ¿no? Pero en realidad está muy difícil, ¿no? O sea, es un... Pues un ideal a alcanzar súper falso.
Ajá, y sí tienes mucha razón en lo que dices, porque, o sea, todavía que la mayor parte de las presentadoras en el Estado español sean rubias, dices, va, venga, te la compro, ¿no? Porque sí es cierto que hay muchas personas rubias en el Estado español, ¿no? En Europa en general, pero que un 80% de las presentadoras mexicanas sean rubias, es así de, a ver, gente, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, que exactamente nos quieren enseñar con todo esto. Pensaba preguntarle a María, o para, como irnos metiendo ya en el otro tema, ¿qué pasa con las mujeres dentro de la publicidad, no? O sea, ¿cómo aparecen las mujeres dentro de este bonito medio que es la publicidad?
Pues hay varias estereotipos, por decirlo de alguna manera, o roles, ¿no? Que era lo que decíamos dentro de lo que ya habías dicho, que era como las mujeres se pueden dividir en dos grupos, ¿no? Como dos grandes modelos, la mujer como objeto decorativo, aunque no nos guste cómo suena, que pues significa que es como un ornamento, es un elemento más que forma parte de pues del producto anunciado, ¿no? Estamos hablando pues de que muchas veces estás ahí y lo que te quieren vender es un, yo qué sé, un coche, ¿no? Pero hay una mujer con semidesnuda, ¿no? Y pues ahí está, ¿no? Como un objeto que además está dirigido hacia el hombre, ¿no? O sea, que da la idea de que el hombre, además de adquirir el producto, porque son los que tienen el nivel adquisitivo para conseguirlo, se lleva todo el pack completo, ¿no? O sea, también el producto y la mujer que lo anuncia, ¿no? Es como si fuera parte del ideal, ¿no? O sea, si tú tienes este producto, tendrás una mujer como esta, ¿no?
Como el doctor Simi, que tiene la pinche botarga fea esa. Pero en todos sus anuncios dice, si tomas estas pastillas tendrás una como esta, y sale así una tipa súper tetona, grandes curvas, y siempre en bikini o en ropa interior.
Y de esta lógica de mujer como objeto, existe otra variante que le llaman la mujer escaparate, y que se supone que es que la mujer sirve como vehículo para simbolizar el éxito masculino. Es como un... bueno, pues así, ¿no? Se presenta a la mujer como un trofeo del hombre. Entonces, pues son mujeres súper guapas, súper elegantes, súper pulcras, súper con súper buen cuerpo. Pero no es que simplemente acompañen un... Como el otro ejemplo, que simplemente acompañen la compra de un objeto, sino que... pues como la sociedad es machista y según la tradición que machista, ¿no? Cualquier hombre que se precie de llevar a su lado una mujer de gran estilo, belleza, puede ser también signo externo de su riqueza, ¿no? Entonces la mujer se convierte en una más de las posesiones que tiene el hombre, que no es exactamente lo mismo a... Si tú compras esto, puedes poseer una mujer como esta, sino tú puedes poseer directamente a esta misma mujer, ¿no? O sea, es como... parte de todo el estatus que te da el consumo, ¿no? Entonces, esto del estereotipo de la mujer escaparate que le llaman, pues es muy utilizado en la publicidad y generalmente son marcas destinadas al consumo de los hombres de clase social elevada. Alcoholes caros, coches caros, no sé, ¿no? Como las marcas que tienen como una especie de prestigio dentro del sector. La mujer no tiene identidad propia, no es más allá de poder estar al lado de este hombre tan exitoso que puede poseer todas estas cosas, y pues así las cosas. Luego hay otro tipo de estereotipos femeninos que se refuerzan o que se utilizan en la publicidad. Voy a empezar con uno que también es la abuelita previsora, y pues siempre se presenta, ¿no?, a una abuelita feliz. Es un personaje bienhechor que tutela a toda la familia, ¿no? Representa la continuidad y el arraigo de las tradiciones. Es una mujer adulta, una abuela, pero siempre está sonriente, nunca se plantea con problemas de salud o con achaques propios a su edad, ¿no? Sino que al contrario, está súper bien de prepararle, yo qué sé, la pizza instantánea al niño, como si fuera la pizza que ella sacaba en su horno cuando era joven, ¿no? Entonces, pues este tipo de cosas, ¿no? Y ya está. La visten, ya no es como las mujeres de luto, que, ¿no? Muchas de pues nuestras abuelas y así se quedaban de luto y se quedaban de luto toda la vida, ¿no? Ahora las abuelas que pasan en la televisión se visten propias a su edad, pero no... Vamos, no se nota que hayan sufrido en la vida todo lo que una tiene que sufrir por vivir, ¿no? Entonces, pues ahí está un estereotipo más. ¿Y qué otro tenemos?
¿Qué otro tenemos? A ver, déjame pensar. Tenemos el del ama de casa, ¿no? ¿Quién no ha visto los clásicos anuncios de detergente? De, yo qué sé, Acción te lo deja más blanco, o jabón Roma más blanco que nadie. Y siempre, algunas excepciones, ¿eh? Porque con todo este rollo de lo políticamente correcto, de la inclusión y la equidad de género y shalala, ahora aparecen algunos hombres al lado de la lavadora, pero son como concesiones que hacen, en realidad no van a ninguna parte. Entonces, pues bueno, ¿cómo son estas amas de casa? Generalmente se las suele presentar así como, ay, es que no he conseguido quitar esta mancha, ¿no? Qué mal. Y cuando encuentran el producto que es suyo, ¡zas! La total satisfacción, ¿no? Porque su único fin en la vida es complacer y cuidar a sus hijos e hijas y su marido. ¿cómo son estas mamás, estas amas de casa? Pues son guapas, son jóvenes y además siempre van muy bien vestidas, ¿no? Aunque vayan con delantal, siempre se las ve que están muy elegantes. Yo no sé ustedes, pero mi mamá con delantal de la cocina no se veía así de chida, ¿no? Ni así de chic. Pero bueno, otro rol, otro estereotipo que aparece dentro de la publicidad, la triunfadora profesional, ¿no? Entonces es una chica independiente que comparte una relación de paridad, de equidad, de este bonito término, con el hombre, es una ejecutiva autónoma y además a mí me llama mucho la atención porque las mujeres trabajadoras siempre trabajan en oficinas, ¿no? Son ejecutivas, así de estas de maletín y traje sastre de chaqueta y falda. Entonces, no, así como que me da un poco de... porque pienso que son las fábricas, ¿no? Así, turc, me imagino las pobres ejecutivas saliendo y entrando. Entonces son chicas que visten muy elegantes, pulcras, que son bonitas, que son así atractivas. Y entonces como que al final siempre nos quedamos con la idea de que su éxito laboral es consecuencia de su atractivo personal, ¿no? O sea, están donde están porque son guapas. Si fueran feas, seguramente no estarían en esa oficina con su bonito traje sastre, ¿no? Así que, bueno, y otra característica de esta mujer trabajadora, que creo que es una, como un, algo que en general caracteriza a muchas de las mujeres trabajadoras de este mundo, es que tienen que demostrar continuamente que son tan válidas como los hombres, ¿no? Entonces, así, es como el rollo de la competitividad, pero ahora con el otro género, ¿no? O sea, no solamente tengo que demostrar que puedo trabajar, sino que encima tengo que demostrar que puedo trabajar mejor que los hombres, o que soy igual de buena que ellos. Así que, bueno, igual, si no son ejecutivas oficinistas, pues son maestras, o son enfermeras, son igual, cuidadoras, trabajan, pero también son cuidadoras. Por acá veo señas.
Ajá, sí, yo digo que vayamos a escuchar una rolita y que sigamos. Entonces, pues vamos a escuchar a Las Perra Vieja y pues a romper con todo.
Tenemos que evolucionar, tanto todavía hay que rapear. Creemos que vamos bien, pero pila tenemos que andar. Nuestra música aún no inunda esta ciudad.
Contrariedad.
Pero hip hop pincha diaria, es expresión comunitaria y puedes darlo por seguro. Hip hop será reina del futuro, porque no es ni de tres ni de diez. Hip hop, con pasos sutiles, hemos ido sumando miles, miles, millones.
¿Qué tiene de divertido vivir así como vivimos? Implorando paz interna, evocando a lo divino. Guerreando sin querer guerra, embutiéndonos de mierda. Corriendo de un lado a otro y viendo el tiempo pasar. El mundo ya está dispuesto a este nuevo aviso. Quieras o no quieras, seguimos en el piso. Cruda cerrando fila, acurralando el hechizo. Atibú, agarra y no suelte tu lucha, mi lucha. Nuestra lucha es colectiva, mayoría sofocada por distintos argumentos. Que si negras, que si reales, que si distintas. Siempre habrá un dichabao fundamento. Conciencia, somos guerreras, atiéndeme. Somos más que un movimiento. Raza, levanta tu estirpe contra cualquier guerra. Malditos castradores, ¿qué pasa aquí en mi tierra? Dime por qué o burriburcu no te conviertes en piedra, piedra.
Hoy esto es pincha diaria, es expresión comunitaria. Yo sigo aquí con mi feminista, punto de vista real, cruda. Hoy esto es pincha diaria, es expresión comunitaria. Yo sigo aquí con mi feminista, punto de vista real, cruda.
Soy pelusa persistente llamando a las muchachas las mías. Dejen ya la bobería, que este salte es pa' quien necesite. Que te importa quien te repite ni quien cree que mucho ha hecho. Equipa es nuestro derecho, de nuestra gente tendencia. Alivio para la dolencia en esta selva urbana. Aquí estamos metidas sin compasión. Ley del más fuerte hasta la muerte sin distinción. Ni de edades, ni de sexo, ni de cualidades.
Cruda dice.
Quien tenga alas que vuele.
Cruda dice.
Quien tenga otras cosas que las utilice.
Cruda dice.
Que no se la procura, no dure en esta aventura, porque el poder corrompe, eso es sabido. Pero cuando es merecido de estar con quien no tiene y viene desde abajo, a cada quien según su trabajo.
Mentira.
Se de quien pincha y pincha y ni un tajo. Y después de una larga y difícil jornada recibe poco, casi nada o nada. Y sé de poderosos que como osos con grandes garras se creen inteligentes porque quitan hasta el aliento a la pobre gente. Pero deja a la gente pobre con sus verdades, que en alguna dimensión esta cuestión será invertida y para la gente buena, bella será la vida. Si de nuestra música depende la inmediatez, será nuestra protectora y duende.
Y pa, nuestra protectora y duende.
Y pa,
nuestra protectora y duende.
¿Se me entiende?
Y voy.
Hoy esto es pincha diaria, es expresión comunitaria.
Yo sigo aquí con mi feminista, punto de vista real y cruda.
Y voy.
Hoy esto es pincha diaria, es expresión comunitaria.
Yo sigo aquí con mi feminista, punto de vista real y cruda.
Esperanza transformada en vocación, próspera corriente ancestral, rima que completa el ritual, modo de vivir a diario. Y pa, mucho más que el escenario para lucir linda careta es trazarnos meta aunque la etapa sea ruda. Como tospa soy cruda, firme en mi comunidad. Como la traza que dura, como la vida que cambia. Se estremecen las posiciones, normalmente desaparecen las locaciones. Audio controlado, underground marginado. Y ya no somos las mismas del pasado. Si son más las preocupaciones,
seamos más.
Si son más las ambiciones,
seamos más.
Si son más las cabronadas,
seamos más.
Con calidad, visita y ojo con nuestras tradiciones. Caniquín, chayboro, defendernos verbalmente en nuestra vida.
Hipón, querida.
Afrocreencia, pa'lante, pa' la loma, yo.
Cuando cruda urbana se marrona y vos.
Somos 100 yeguas de fuerza
pa' tu intelecto.
Somos 100 yeguas de fuerza
por ti pa' dentro.
¿Quién dice que muere este movimiento?
Nacionales de nacimiento.
Somos 100 yeguas de fuerza
pa' tu intelecto.
Somos 100 yeguas de fuerza
por ti pa' dentro.
¿Quién dice que muere este movimiento?
Nacionales de nacimiento.
Somos 100 yeguas de fuerza
pa' tu intelecto.
Somos 100 yeguas de fuerza
por ti pa' dentro.
¿Quién dice que muere este movimiento?
Nacionales de nacimiento.
Somos 100 yeguas de fuerza.
Y voy.
Hoy esto es pincha diaria, es expresión comunitaria.
Yo sigo aquí con mi feminista, punto de vista real cruda.
Y voy.
Hoy esto es pincha diaria, es expresión comunitaria.
Yo sigo aquí con mi feminista, punto de vista real cruda.
Pues aquí seguimos en la hora de las brujas. Insistimos. cabina-rr@hotmail. Además solo pueden aprovechar el día de hoy martes, porque el día que nos transmite la que huelga nadie puede participar en vivo y en directo. Entonces sube su momento, es ahora o nunca, o hasta el martes que viene. Y por si acaso, el teléfono en cabina 5587-5696. Nos acaba de hablar un señor muy simpático que vive en Puebla, según esto, que se llama Luis. Y nada, le vamos a mandar un saludo. Nos ha estado pidiendo aquí las frecuencias y las páginas desde las que uno se puede conectar y escuchar la radio. Así que pues nada, esperemos que sea un nuevo aficionado a la radio libre este señor.
Claro que sí. Y bueno, estábamos hablando pues de la imagen de las mujeres en la televisión principalmente y los medios masivos de comunicación. Ya hicimos un pequeño recorrido por la mayoría de los estereotipos que nosotras trajimos. Igual hay más, si a alguna se le ocurre otro, pues que nos los cuente, de pues los estereotipos que con los cuales se presentan a las mujeres, ¿no? Como ama de casa. Yo con lo de ama de casa también quería decir que es como si, que el, como lo mencionaba al principio, ¿no? Que es como si una negación absoluta de los avances en realidad que hemos tenido las mujeres generalmente en el ámbito público, ¿no? Y como profesionistas, como muchas más cosas aparte de ser amas de casa. Porque en realidad es verdad que las mujeres siguen siendo más de casa. Los hombres, si alguna vez aparecen, es excepcionalmente y como broma, castigo o porque porque no le quedó de otra, ¿no? Pero no hay una...
Porque ayudan, ¿no?
O porque ayudan, sí, pero ni siquiera es de que... O sea, sí, porque ayudan, pero... Es que no salen nunca, es muy increíble. O sea, salen pero muy, muy poco y así, ¿no? Como si fuera porque pierden una apuesta o porque... No es porque sea algo que también, pues, les incumbe a ellos, ¿no? Que, pues, es verdad, es tu plato, pues, tú lo lavas, pero no. Así no es, las mujeres seguimos haciéndonos cargo y la publicidad y los medios siguen reforzando esta idea. Y aparte, anula, es como si fuera un ambiente neutro, lo de la casa, una casa muy bonita, todo muy, con mucha luz y no sé cuánto, pero es un ambiente neutro que, donde no puedes ver las demás características de las facetas o de la vida que puede tener una mujer fuera de su cocina o de su lavandería, ¿no? O sea, porque... Y pues es como muy curioso, es muy sutil, pero nunca se hace alusión a nada más que eso. Entonces, bueno, la mujer como ama de casa, la... ¿qué otro dijimos?
Habíamos hablado de la abuelita, habíamos hablado de la mujer escaparate, por aquí, ¿qué estaban diciendo?
Y otro que también traemos es como toda la visión de las jóvenes, ¿no? Las chicas adolescentes que siempre vienen en grupo, que siempre cotorran con sus amigas, que siempre están esperando gustarle a otro grupo de niños, ¿no? De hombres, todo muy heterosexual, claro, obviamente. Y siempre tienen una figura súper estilizada, se sienten súper bien con su cuerpo, se mueven.
Son modernas,
¿no? Ágiles, como en verdad la mayoría de las mujeres jóvenes, pero no todas, ¿no? O sea, como que...
Y otra es que estas jovencitas alocadas no les interesa el estudio ni el trabajo. O sea, ellos como que viven del aire y van a vivir toda su vida del aire.
Claro, ¿no?
Ay, eso sonó muy agarro. La juventud perdida. A ver, explícate.
O sea, es que no digo que las personas para realizarse, ni las mujeres ni las jovencitas para realizarse a fuerzas tengan que estudiar o trabajar, pero es que se comen los mocos todo el día y no hacen nada más que comerse los mocos y pensar en qué ropita se van a poner por la tarde para gustarle a Chuchito Pérez, el de tercero A.
Eso me refiero.
Sí, y aunque en realidad tampoco... Otra cosa que está curiosa es que no se siente que van a terminar siendo amas de casa como todas las demás mujeres de mediana edad que aparecen en la televisión, ¿no? Ellas, no sé, están como entre medio. ¿Quién sabe qué vayan a hacer? No van a hacer ni una cosa ni la otra, no se marca. A diferencia de las niñas, porque sí que hay como una... Como un aprendizaje de la abuela que le transmite sus saberes mágicos y maravillosos para tener la ropa muy limpia a su hija, y cómo la hija, que es la adulta contemporánea, se lo transmite a su hija a su vez, ¿no? O sea, ahí sí que está implícito que es algo que sigue siendo nuestro, perpetuando los roles. Pero entre la época de la adolescencia, pues no se hace ver tanto.
No, pensaba que ahí es donde quieren ser las presentadoras, ¿no? Piensan en ser presentadoras de televisión, más bien, más que amas de casa, sí.
Y, bueno, pues más o menos estos son los estereotipos. Hay más, ¿no? Hay muchas maneras. Nosotros ya tenemos los lentes puestos, como todas lo saben, y pues lo vemos en cada cosa, ¿no? O sea, en realidad es súper cansado, es súper ofensivo, es así de decir, ya, ¿no? O sea, por favor, déjenos, ¿por qué no? No sé, ¿qué tipo de publicidad es la que estaríamos buscando, ¿no? Porque no solo las imágenes de las mujeres y lo que refuerzan en tanto perpetuar el patriarcado, ¿no? Como forma de dominación y como estructura que tiene que ser la división del trabajo, la división sexual del trabajo y la de los roles y los estereotipos. Y pues no dan opción, ¿no? Alguna. Bueno, a lo mejor alguien puede rescatar algún anuncio medio progre, pero ni siquiera los propios anuncios de las instituciones, o de, ya sea del gobierno o de instituciones, logran quitarse estas ideas, ¿no? Tú ves un logotipo y ves a un hombre sentado en un sillón y a una mujer con un niño, ¿no? O desde el propio gobierno, ¿no? ¿Cómo lo dicen, ¿no? Presentan el crédito hipotecario y presentan a la familia completa, claro que sí, la hija, la madre abrazando a la hija y el papá aceptando el crédito, ¿no? El crédito hipotecario, por así decirlo. O sea, no hay un papel colectivo, cuando en realidad la mayoría de las mujeres son cabezas de familia en este país y en muchos otros, ¿no? Invisibilizado, porque siempre hay un hombre que se lleva el crédito, pero todas ellas trabajan y sostienen a su familia como pueden, ¿no? Y eso no se muestra ahí. Todos son tan felices y no tienen ningún problema, ¿no?
Pues sí, igual que las presentadoras de televisión, veía... Es que estaba buscando a ver si encontraba una fascinante intervención en alguna de estas presentadoras de televisión, de TV Azteca o de Televisa, y para sacar el audio, pero no encontré ninguno que mereciera la pena. O sea, sí había algunos, pero no, al final no logré decidirme. Pero bueno, el caso es que todos los videos que estoy viendo en YouTube, así de presentadoras de televisión, eran, ajá, videos como editados después, en los que el máximo empeño de quien había hecho el videito, había editado el videito en cuestión, era señalar las nalgas de la presentadora, ¿no? Como, wow, qué culazo, ¿no? Wow, qué nalgotas. Entonces dije, joder, qué mal, ¿no? Porque está medio acá, pero bueno, que eso es lo que hablábamos antes de cómo aparecen las mujeres en televisión. Es que desde ayer estoy chutándome así videos en internet, ¿no? Entonces ando media espantada, pero este que les comentaba antes, el del cuerpo de las mujeres, y les comentaba antes a las chicas, sale una imagen de un presentador de televisión que está como en una mesa con el público detrás y tiene a dos chicas de esas que son como azafatas, ¿no?, de los programas. Entonces le está haciendo preguntas que obviamente ellas no conocen la respuesta porque son azafatas, efectivamente están ahí para bailar, no para tener la gran respuesta para el señor presentador. Y entonces les empieza a hacer burlas sobre lo tontas que son, ¿no? Así de, uy, es que tu cabeza está vacía, ¿no? Y decía, wow, qué pedo, ¿no?, con esto, qué humillante más, bueno, qué humillación más horrible. Salía otra, de otro programa de televisión, con otro presentador, que lo que hacía era meter a chicas guapas debajo de las mesas, ¿no? Y entonces eran como jaulas, pero con respiradores y transparentes, ¿no? Entonces se veía a las mujeres debajo de la mesa. Entonces así simbólicamente es un poco transmetal el mensaje de la mujer debajo de la mesa, sosteniendo la mesa y dejando que todo el mundo vea cómo está siendo públicamente humillada. Y otra cosa que señalaba el video era que ¿por qué todas las presentadoras son guapas? Todas y cada una de ellas son guapas, tienen buen cuerpo, enseñan las piernas, llevan tacones, tienen buenas tetas, y los presentadores son tipos normales y corrientes la mayor parte de las veces. Incluso hay presentadores que se han hecho famosísimos y que son gordos, güey, son chaparritos o son narizones, o sea, no responden a ninguna idea de tópico de belleza, ¿no?, masculina, pero ahí están, y a todo el mundo les encantan, pero ellas sí tienen que estar súper buenonas, ¿no?
Yo creo que eso también responde a, pues esto, a los estereotipos, ¿no? O sea, la mujer es cuerpo y sentimiento, ¿no?, y el hombre es intelectualidad y, no sé, acción, ¿no? Entonces, pues en realidad el cuerpo del hombre no importa, porque no es algo que necesiten para hacer, aunque para existir obviamente porque son humanos, ¿no? Pero sí a nivel social, ¿no?, y de imaginario colectivo, no importa, ¿no? Luego, no, yo nunca la vi, pero hay una telenovela que es súper famosísima, que la han editado en todos los países del mundo, que es la de Betty la Fea, que yo no sé de qué va, pero me imagino que es una mujer que era fea, que luego se pone bonita y consigue a su príncipe azul, una cosa así, ¿no?
Miren, Betty la Fea es algo así como una secretaria, con muchos talentos, pero como es tan, 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 tan fea la pobre y tiene tan poco estilo vistiendo, pues no, ¿qué, no? ¿Quién va a ser de la vida si no es atractiva? Y sueña con casarse con el director de la empresa, un pedo así. Entonces, a medida que ella va mostrando sus talentos ocultos, su verdadera inteligencia y que es una mujer con talento, a medida que todo eso ocurre, ella se va poniendo cada vez más bonita. A medida que se va poniendo más bonita, él empieza a darse cuenta de que está enamorado de ella, porque desde el principio, ¿no?, está enamorado de ella, pero no le quiere reconocer porque ella es fea. Hasta que ella es guapa, se casa con ella.
Bueno, pues moraleja para todas
la
las
belleza,
que vivimos
el amor
en este mundo.
Embellece a las personas. Esa es la moraleja de Betty la Fea, ¿no? Ajá.
Y entonces, no sé, yo creo que para terminar este bloque voy a hacer como un resumen muy rápido de lo que sería como la visión discriminatoria dentro de los medios de comunicación, de la publicidad comercial principalmente, ¿no? Porque generalmente, ¿por qué creemos que es discriminatoria, ¿no? Y generalmente muestra gente joven. 3 de 4 mujeres que aparecen en los mensajes publicitarios son mujeres ancianas o niñas, y tienen una representación numérica mucho menor a las mujeres jóvenes triunfadoras, en tanto que tienen familia, en tanto que logran quitar la mancha, ¿no? Y así. En Gran Avenida, la imagen de la mujer es utilizada como señuelo para la venta de un producto. Es objetivada como cuerpo bello o sexualizada. Y pues ampliado su rol materno, así súper exaltado, ¿no? El rol materno de las mujeres. En cuanto a la locución, son los hombres los que seducen, o sea, que introducen al consumo a partir de una autoridad basada en su capacidad de racional. Es decir, las voces en off, todas son, el 1% es de mujeres y todas las demás son, aunque la imagen que tú estás viendo es una mujer, la voz en off que te vende el producto y que te convence de que es algo que tú necesitas, es un hombre, ¿no? Todos. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque ellos son los que tienen la autoridad para decirte que está bien y que puede ser bueno para ti o no, ¿no? ¿Por qué seguimos diciendo que la publicidad comercial tiene una visión discriminatoria? Pues porque la niñez aparece de manera muy estereotipada. Sobre todo se puede ver ahora que vienen, bueno, ahora no viene nada, pero cuando es el Día del Niño, cuando es Navidad o el Día de Reyes y así, todos los anuncios de juegos, de juguetes, están como mucho más marcado esta diferencia de géneros, ¿no? Las niñas son buenas y soñadoras y pasivas y pues están ahí súper bien, y los niños son un desmadre, llegan con todos la ropa sucia de los balones de fútbol y así, ¿no? Entonces, en la infancia se refuerza muchísimo pues esta visión de los hombres o los niños en este caso como activos, y de las niñas como delicadas y soñadoras. Aparte de que siempre están vestidas de rosa y de azul y así, ¿no? Es como súper, súper, súper marcado. ¿Por qué seguimos diciendo que hay una visión discriminatoria? Pues, por ejemplo, los rasgos étnicos o raciales, los occidentales son los que prevalecen, ¿no? Los hombres y las mujeres blancos son como el deseable alcanzar y por lo tanto son las imágenes que más vemos en televisión, ¿no? Y la presencia de personas indígenas, negras, orientales o de otro tipo de razas que no sean blancas es mínima, y la pobreza generalmente parece no existir en el mundo, ¿no? Está totalmente negada, y aquí hablábamos y que en realidad cuando aparece es con anuncios de
propaganda
de caridad, ¿no? De adopta un niño, de dona, del peso del redondeo y así, ¿no? Como victimizándolos muchísimo, ¿no? Y pues para dar y toda la visión positiva que se da, todos son blancos heterosexuales. ¿Qué más? Y la mayoría de la gente en publicidad son hombres y que siempre pertenecen a un estatus socioeconómico medio o alto, ¿no? Porque pues es como el ideal alcanzar. Y ya por último, según un estudio del Instituto de la Mujer, las menciones que se hacen a las mujeres en los contenidos informativos de la prensa, en este caso, solo suponen un 9% de los nombres propios que aparecen diariamente en los periódicos. O sea, en todos los periódicos, y entonces una lectura, solo el 9% de los nombres son de mujeres. Entonces, bueno, pues ahí se ve la clara tendencia a seguir desde quienes están en los puestos que son noticia, ¿no? O que son, y pues cómo se difunde. Y no solo esto, sino que el total de las mujeres mencionadas, del total de las mujeres mencionadas, el 63% es en calidad de actrices, cantantes, presentadoras de televisión o de radio, ¿no? No estamos hablando de políticas o de profesionistas o de investigadoras o de lo que ustedes quieran, ¿no? Sino que está como muy especificado el rubro en el que las mujeres tienen cabida dentro de los medios, que son pues el espectáculo, ¿no? Otra vez como pues como objeto se podría pensar también, ¿no? Bueno, un 12% representa el conjunto del resto de las mujeres mencionadas en otras accionales, y un 11% de este total de las mujeres están mencionadas en tanto se relaciona con un hombre. O sea, porque son esposas de o hijas de. Y bueno, pues más o menos, ¿no? Para que nos vayamos vigilando y viendo, pues, cómo están las mujeres representadas y qué es lo que nos quieren hacer creer del lugar que tenemos en ese mundo.
Bueno, pues cerramos este bloque. Vamos a relajarnos con una canción, con una bonita canción, y luego vamos con la parte propositiva, ¿no? Un poquito con la contra y pues con las luchas que existen desde nosotras las mujeres, pues.
Saudado y saudar. Saudar de Singaterra, San Nicolau. Saudado y saudar. Saudar de Singaterra, San Nicolau. Si vos que se montas que se, si vos creve montas creve, ay, até dia que vou voltar. Si vos creve montas creve, si vos que se montas que se, ay, até dia que vou voltar. Soldado. E saudade, saudade da minha terra, São Nicolau. Saudado e saudade, saudade da minha terra, São Nicolau. Ela passa perto da minha janela, meus olhos vão atrás dela e até ver da rua ao fim. Lá vai Catita, ai, ai, cada dia mais bonita, o seu vestido de chita tem sempre um ar domingueiro. Passa ligeira, na alegre namoradeira, e a sorrir para a rua inteira vai semeando os olhos. Quando ela passa, vai vender limões à praça e a te chamam por graça. Na rosinha dos limões. Quando ela passa perto da minha janela, meus olhos vão atrás dela e até ver da rua ao fim. Lá vai Catita, ai, ai, cada dia mais bonita, o seu vestido de chita tem sempre um ar domingueiro. Passa ligeira, na alegre namoradeira, e a sorrir para a rua inteira vai semeando os olhos. Quando ela passa, vai vender limões à praça e a te chamam por graça, ai, na rosinha dos limões. Saudado e saudade, saudade da minha terra, São Nicolau. Saudado e saudade, saudade da minha terra, São Nicolau. Saudado e saudade, saudade da sinja tega so nikoli. So da.
Aquí seguimos en la hora de las brujas. Hoy estamos hablando de mujeres y medios de comunicación y llevamos ya pues como casi una hora de choro de todas las visiones y los estereotipos y las cosas negativas de cómo nos presentan a las mujeres dentro de los medios masivos de comunicación y la televisión principalmente. Pero aparte pues también traíamos como ganas de contarles una experiencia de real, de carne y hueso, de mujeres reales, pues luchadoras, guerreras, que participaron en lo que se llamó la toma de los medios en Oaxaca. En el año 2006 hubieron pues una movilización muy grande en Oaxaca, como pues a lo mejor la mayoría de ustedes pueden saber o se les haya sonado, y hubo un momento que las mujeres decidieron hacer una marcha de mujeres y salieron con cacerolas a protestar, ¿no? Y pues salieron y empezaron a caminar y llegaron a la televisora y decidieron tomarla y pues se quedaron con la televisora de Oaxaca. Estuvieron pues un rato transmitiendo y pues hay muchas experiencias, y pues ustedes buscan la toma de los medios en Oaxaca, van a ver entrevistas con muchas, muchas mujeres de lo que fue para ellas, ¿no? Lo significativo que fue para ellas y para el movimiento que todas estas mujeres tomaran los medios de comunicación y pudieran, los medios masivos de comunicación, y pudieran a través, desde allí, aprender a cómo se usaba desde el principio una máquina, ¿no? Que muchas de ellas pues no tenían ni idea, y pues a poder dar su voz y su visión de las cosas desde sus propias formas, ¿no? Nosotras, bueno, no estuvimos allí, pero pues sí es una experiencia como que queríamos rescatar, ¿no? Más allá de lo complicado o no complicado, de lo que se generara, lo interno, es pues mujeres luchando y tomando los medios, que es muy increíble, y está la neta que chido, porque sí que parte de la revolución es la toma de los medios, ¿no? El largamiento de los medios masivos, porque pues dañan un montón. Entonces, les traemos un audio.
Ajá, sí, le presentamos pues un audio que precisamente hablan las mujeres y explican pues cómo llegaron a esta toma. Y pues no sé, nosotras pensamos que es un... que como dice aquí la compañera, pues al margen de, no sé, de cosas internas o cómo fue sucediendo el movimiento de la APO y así, que es todo un ejemplo a seguir, ¿no? Lo de que tomes los medios, y pues es toda una lucha lo de decir quítate de aquí porque tú no estás informando la verdad, lo que está pasando, ¿no? O sea, que el pueblo se dé cuenta de que los medios no están informando de la verdad, los medios, gobierno, y que decidan pues sacarles de en medio y ponerse a transmitir, pues la verdad es un gran ejemplo que se debería de seguir en cualquier revolución, ¿no? Que, o mini revoluciones o chiqui revoluciones que a veces intentamos llevar a cabo, ¿no? En diferentes lugares. Entonces, bueno, pues ellas nos lo van a explicar mejor y pues nos hablamos en un momento.
Este movimiento es un movimiento que viene desde hace más o menos 80 días, ¿no? Desde que inicia el movimiento magisterial. Lo que pasa es que ahora el movimiento magisterial se une a todas las demandas del pueblo, se conjuntan. Y después del 14 de junio, muchas organizaciones se levantan, ya estaban apoyando de hecho al magisterio. Entonces se organizan, el 16 de junio se conforma la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, que alberga a muchísimas organizaciones a nivel del Estado, no nada más del municipio, sino a nivel del Estado. Y entonces coinciden en algunos puntos, fundamentalmente en la salida de Ulises Ruiz. A partir de eso se empiezan a dar una serie de movilizaciones, se hacen megamarchas. La última megamarcha, a la última megamarcha acuden 1,000,000 de personas ahí en el Estadio Benito Juárez, se llena, está a reventar. Y sin embargo, tanto la televisión nacional, el Canal 13, Televisa, esta televisora que es el canal del Estado de Oaxaca, empiezan a minimizar. Entonces, varias mujeres que participaban en el movimiento como colonas deciden convocar a la marcha de las cacerolas para que todas las mujeres oaxaqueñas saliéramos a las calles a refrendar el apoyo al movimiento popular de Oaxaca, a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, y a exigir espacios también donde pudieran ser escuchadas las organizaciones y las demandas, ¿no?, de todo el pueblo. Se convoca la marcha, asisten cientos de mujeres, asistimos a ese llamado cientos de mujeres, y bueno, varias de nosotras que nada más pensábamos que íbamos a esa marcha, nos quedamos aquí, ¿no? Nos quedamos aquí, el primero de agosto nos cambió la vida, ¿no?
Solamente queríamos que estas personas nos dieran unas horas nada más, o unos minutos, para poder pasar lo que realmente es el sentir del pueblo oaxaqueño. Sin embargo, ellos nos prohibieron, apagaron sus televisores, apagaron toda la conexión, y fue entonces cuando decidimos hacer la toma de manera indefinida.
La consigna era un espacio de una hora, de media hora, para que pudieran ser escuchadas nuestras demandas y para exigir que los medios de comunicación dijeran la verdad. En los primeros días no teníamos material y empezamos a utilizar la denuncia. Publicamos la cuestión del desalojo, la cuestión de Atenco, la cuestión de los zapatistas, todos los movimientos que se han estado generando en el país y que para el pueblo era desconocido, ¿no? A tal grado que, bueno, te decía yo hace rato, es un orgullo para nosotras porque nos dicen que hemos superado el rating histórico, ¿no? Después de un canal que no se veía, una televisora que no se veía porque ya sabíamos lo que íbamos a ver, ¿no? Ojalá que este movimiento también haya servido para que los medios se den cuenta que es necesario transformarlos, ¿no? Que es necesario ser plurales.
Terrible, pues, que nosotros como pueblo de Oaxaca también estamos pronunciándonos por la libertad de nuestros presos, por la muerte de nuestros compañeros caídos en esta lucha popular, y que gracias a esa sangre derramada de nuestros compañeros nos permite pues seguir luchando de manera más contundente y unificada en el sentido de seguir fortaleciendo lo que es nuestro movimiento popular. Así es que, pueblo de Oaxaca, un llamado más para que a partir de estas próximas horas también estén organizando sus barricadas en cada colonia, en cada calle, y de esta manera estarnos protegiendo y asegurando contra esa política terrorista que ha implementado este gobierno de Ulises Ruiz. Así es que un saludo combativo y fraternal para todas las delegaciones sindicales del Magisterio de la Sección 22, que una vez más ratifica su presencia.
¿La contestan? Como se tomaron las narices para que nos diga la verdad, o sea, para que pasen todas las cosas, lo que está sucediendo, ¿no? Está pasando acá.
Pues este fue el audio, y ahí, como decíamos, la importancia de la toma de los medios también, pues como fue en esa revolución, llamémosle, pues como un método de organización también, ¿no? Cómo se podían organizar por puestos, por barricadas, y por dónde venían los militares, las policías a atacar, ¿no? Entonces, pues sí que fue muy buena.
Además es como doble, ¿no? Logro, no sé si llamarlo logro, pero por un lado que quienes menos voz tenían, que fueran las mujeres, fueran las que tomaran la radio, las cadenas de televisión y también radios, sino que además los mensajes que se lanzaran o la programación fuera política, ¿no? Que era así, subvertir todo por completo, ¿no? Mujeres completamente normales del pueblo, aquí en pantalla, y encima poniendo videos de Atenco y de aquí de todo lo que estaba pasando en el mundo, ¿no?
Sí, la neta, pues está chido, ¿no? Y pues sí, como que, como ya dijo la Jenny hace rato, refuerza, ¿no?, la idea de que pues cualquier revolución tiene que ir acompañada de una toma de los medios, ¿no? Y pues un poco ellas a gran escala en un momento de movimiento social súper intenso en Oaxaca, que fue en el 2006, y yo no es que por compararme con ellas, pero aquí desde la radio libre y comunitaria de Regeneración Radio, la que huelga, pues también, ¿no?, se intenta promover otro tipo de comunicación, otro tipo de visión, ¿no? Y pues este programa en particular tiene la tendencia o la característica de ser feminista y antipatriarcal, entonces pues aparte de eso está bastante dirigido hacia una postura y una transformación de la sociedad concreta, ¿no? En tanto derrocaremos al patriarcado, seguiremos aquí hasta que lo derroquemos.
Y a Ulises Ruiz.
Y a todos los feos y malos. Y yo escuchando esto pensaba, ¿no? Pues qué otras opciones o alternativas hay. Y me acordé de una amiga que tenía un proyecto que se llamaba La Maja Velluda. Entonces repartía kits, repartía como estampitas con pelos, hagan de cuenta. Entonces eran estampas transparentes que tenían pelos, entonces pues te daba como tu kit y el chiste es que fueras a intervenir publicidades, ¿no? Porque otra de las características de la publicidad es que pues se piensa que el cuerpo perfecto es igual al éxito, ¿no? Entonces pues hace una alusión a una belleza de esta que hablábamos ya, que es inalcanzable, que nos ha dañado tanto, ¿no? Y los cánones de belleza son pues bastante inalcanzables y pues yo entiendo que hayamos aprendido que tenemos que depilarnos las axilas, a depilarnos el bigote, a depilarnos las cejas, pero pues también es un estereotipo de belleza que se nos ha impuesto, ¿no? Entonces la propuesta que ella hacía era pues pegarles a los anuncios de las supermodelos pelos en las axilas o en las piernas y un poco con la idea eso, ¿no? De que la belleza está en nuestra cabeza y no en nuestro cuerpo, ¿no? Porque parece que nos vendieran. Hay todo un sector de esta publicidad sexista que es que plantea que el cuerpo de la mujer está lleno de imperfecciones, que con todos sus productos mágicos y maravillosos se van a poder reparar, ¿no? Como aclararte la piel, como lo que ustedes quieran, hacerte el pelo bonito, lo que sea. Entonces, bueno, pues hay un acto de resistencia entre individual y colectiva, va a mucha menor escala que las compañeras oaxaqueñas en la toma de los medios, pero pues que ahí va, ¿no? Que si de pronto te vas encontrando algo que te cambie la lógica de lo que se supone que tiene que ser, pues ayuda, ¿no?, a tambalearlo un poquillo por ahí.
Así es, y nos quedamos todos así. Ahora aquí, pues teníamos por ahí algo, una contrapropuesta sobre periodismo feminista, o lo dejamos para un poco más tarde, o como vemos, compañera.
Como ustedes quieran, chicas.
Lo tenemos todo bajo control, ¿no? Entonces, yo digo, ¿no? A ver si nos puedes explicar de qué se trata.
Vale, pues es un artículo, una nota, que publicó Karina Vergara, ya sabe, la poeta. Me iba a decir poetisa, pero me he controlado porque... Bueno, pues la poeta, que aparte de escribir poesía y escribir cuentos, escribir obras de teatro, esta mujer, entre sus virtudes se encuentra esta, que tiene el don de la pluma, pues también escribe artículos. Y escribió un artículo que se llama Periodismo Feminista Sí, y el artículo está un poco largo, entonces dijimos, ojo, no vamos a leerlo, mejor les vamos a contar un poco de qué va este asunto, ¿no? Entonces alguna de las ideas que ella explica son ideas que ya hemos dicho en el programa, pero bueno, pues nada, reforzando conocimiento, ¿no? Se llama esto. Entonces este artículo empieza hablando sobre la prensa como elemento de poder y como elemento de poder patriarcal y masculino, ¿no? Entonces básicamente, pues la prensa o los medios de comunicación serían medios de comunicación masculinos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los editores o de quienes dirigen estos medios son hombres. Porque las mujeres que trabajan dentro de estos medios manejan un discurso completamente patriarcal, porque los hombres que escriben sobre mujeres generalmente suelen escribir notas misóginas, o en muchas ocasiones se presenta a la mujer como un objeto banal, ¿no? Así, las actrices, las cantantes, yo qué sé, las que son famosas y son guapas, ¿no? Pero no las comunes de las mortales. Perdón. Luego también dice que se burlan de mí, que es patriarcal porque el discurso y el producto ha sido construido por hombres, ¿no? Entonces, bueno, habla también de que hace años hubo un proyecto de... Hay una organización que tiene un proyecto que es Proyecto de Monitoreo Global de los Medios. Entonces analizaron 13.000 noticias de 76 países del mundo y entonces, siendo mujeres el 52% de la población, en las notas periodísticas solo dos de cada 10 personajes representados son mujeres, ¿no? Entonces esto habla como de una completa invisibilización de nuestras personas, ¿no? Ahora, en el artículo también habla sobre en qué puntos está la presencia femenina, ¿no? ¿Dónde aparecen? Y pues el primero, y yo qué sé, yo creo que nos salta siempre a la cabeza, es el de la nota roja, ¿no? Las notas de discriminación, de violencia, de victimización, esas de la mató porque la amaba, fueron los celos y bla, 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 en que las mujeres nunca, bueno, eso, víctimas, ¿no? Víctimas de tragedias horribles. Luego, la presencia también de mujeres en las secciones especiales de mujeres, en las que lo que se vende es la feminidad, ¿no? Que era lo que estábamos hablando, los adornos, los atributos físicos, y no necesariamente los valores intelectuales o los talentos de las personas, ¿no? De las mujeres en este caso. Otra aparición sería para sentenciarnos, es decir, consignas conservadoras. Por ejemplo, cita el caso del aborto, ¿no? Y de cómo reaccionó la prensa cuando se estaba despenalizando el aborto acá en el Distrito Federal. Entonces lo que dice, y es bastante curioso, es que de todos los artículos que se escribieron, de un porcentaje de 10, un 8.4 fueron artículos escritos por hombres y un 1.6 fueron artículos escritos por mujeres, en un tema que indiscutiblemente debería ser, no sé, hablado por mujeres y luego por los hombres, ¿no? Porque las que abortamos somos nosotras. Y luego también la presencia de las mujeres en los rollos oportunistas, es decir, los discursos políticamente correctos, por ejemplo, el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, o el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, ¿no? Entonces, de repente, a todos los periodistas del mundo les da por acordarse de la equidad de género, de la defensa de las mujeres, de la bla, 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 todo ese rollo. Entonces, bueno, pues lo que acaba diciendo el artículo es que frente a todo esto, lo que existe es una necesidad de crear un periodismo desde las mujeres y para las mujeres con sesgo feminista, ¿no? Que ha habido ya varios ejemplos, por ejemplo, habla de una publicación que se llama Dejemos de ser pacientes, de una página de internet que se llama mujeres.net, de la revista FEM, pero bueno, como de la necesidad de construir, y por qué sería esta necesidad de construir medios de comunicación feministas. Entonces, en primer lugar, porque es necesario sacar a la luz pública lo que les está pasando a las mujeres. En segundo lugar, porque hay que documentar nuestra historia, ¿no? Porque si ellos o ellas con el discurso patriarcal no lo están haciendo, necesitamos tomar la palabra para que se sepa lo que hemos hecho, ¿no? Un tercer punto sería para visibilizar la violencia, o sea, porque visibilizarla no solo desde como este asunto de la nota roja, ¿no? De las víctimas y ellos que eran tan normales y bla, 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 sino de la violencia cotidiana que pasa todos los días. Luego, claro, para luchar contra el patriarcado y acabar con él, como aquí en la hora de las brujas, que vamos a acabar con el patriarcado, aunque tengamos que estar aquí con 90 años delante del micrófono. Y también para dar a conocer las formas de opresión patriarcal, no necesariamente la violencia física o la violencia sexual, sino todo el resto de las evidencias. Y pues más o menos eso es lo que dice Karina en su artículo. Quería terminar con un pedacito que es con el que ella termina. Se los voy a leer y yo creo que luego vamos a pasar a una rola. Dice: periodismo feminista incidiendo en todos lados, en todos los medios, por las voces que se atreven a decir su nombre, por las letras que escriben, describen y tercamente hablan, como apuesta por abrir las ventanas para poder mirar y hacer ver los actos que no se nos muestran, para construirnos, reconocernos y ser reconocidas parte importante e indispensable de ese otro mundo que no solo es posible, sino que las mujeres estamos haciendo nacer. Así que pues ala, mujeres, que tenemos que hacer otro mundo y tenemos que empezar también por contar cómo es nuestro mundo. Ala, les dejamos con una rolita, enseguida regresamos.
Bueno, iba a decir que esta no es una rola cualquiera, ¿eh? Que esta es una rola dedicada para Paqui, aquí la compañera Vane y yo le queremos dedicar esta rola a Paqui, con todo nuestro amor.
Yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que de mi día. Que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Conocí, tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Sha la 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 la.
Bueno, pues ahí está, una canción súper alegre. Y pues ya estamos despidiéndonos en este programa de la Hora de las Brujas. Bueno, no queríamos dejar de decir, denunciar, informar así rápidamente para irnos positivamente y no como siempre, que ya nos han dicho que algunas compañeras terminan medio así, ¿no? Después de oírnos, pues que deprimidas, por decirlo de alguna manera. Nosotras a veces también salimos así, pero pues es lo que tiene esta tarea. Que, bueno, que podríamos no cansarnos de poner ejemplos de publicidad sexista, de los estereotipos, de los no sé qué, ¿no? Pero pues sí hay espacios que a lo mejor si utilizamos más. Yo, a mí no me queda muy claro, no tenemos ahora las páginas concretas, yo no sé si sean del gobierno o aparte de gobiernos, rollos ONGeros, donde una puede denunciar contenidos que nos ofendan, ¿no? Por ser sexistas, por ser generar violencia o incitar a la violencia, que muchas de las publicidades, por ejemplo, la publicidad de Axe, ¿cómo se llama?
Desodorante.
Este desodorante fomenta la violencia hacia las mujeres a niveles muy, muy intensos, ¿no? Entonces, bueno, pues si nosotras vemos algún comercial o algún contenido en cualquier programa de televisión que consideremos que es sexista, podemos denunciarlo. Y a base de, en realidad no vamos a decirles que funciona muy bien, porque la mayoría de los empresas estas no retiran sus comerciales y no hay una legislación o alguien que los obligue en realidad a hacerlo. Pero pues a base de estar molestando, como es lo que hacemos muchas veces, la piedrita en el zapato, pues eventualmente algo hará algo, ¿no? Entonces pues se puede buscar observatorios de la publicidad o observatorios de publicidad sexista o así, de los medios de comunicación, y pues por ahí se puede denunciar, y pues a base de muchas denuncias y de estar diciendo que no queremos esos contenidos dentro de la televisión, pues posiblemente empiecen a quitarlos.
Y bueno, yo me acordaba ahora de un anuncio, es como un cartel, algo así. Luego voy a terminar con un mensaje un poco más positivo que este, pero es un anuncio de, yo creo que de los 70 más o menos, en los que sale un tipo vestido de traje que está pisando un felpudo, una alfombra, que es como un tigre o algo así, pero tiene cabeza de mujer. Entonces dice algo así como, ya tienes todo lo que te hacía falta en tu hogar, ¿no? Así tu mujer felpudo. Entonces es muy horrible, ¿no? Así de, y creo que mensajes tan exagerados como ese, o tan explícitamente sexistas y machistas, no los encontramos en la policía de ahora. pero en cambio son mensajes como mucho más subterráneos o subliminales, dicen luego, ¿no? Que en realidad nos llegan al mismo punto donde llegaba la mujer felpudo que pisaba el hombre, pero son más sutiles, ¿no? Así que, bueno, esta es la maravilla del capitalismo y la globalización en el mundo moderno. Y luego, para, bueno, para por lo menos terminar por mi parte, que si bien es cierto que ahí está la televisión, que ahí está la prensa y que ahí están las radios y todos esos mensajes asquerosos que nos intentan enchufar, pues también están los medios libres. Igual que hay radios libres como esta, como Regeneración Radio, como la que Huelga Radio, también hay televisiones libres, que son alternativas, que pueden ver por internet, y también hay un montón de publicaciones que salen por ahí, que se ven en la calle y que intentan presentar el mundo de otra forma y de una forma un poco más justa para todas, ¿no? Sobre todo.
Pues esto fue el programa, para evidenciar los males y lo dañino que es la publicidad, mayoría sexista, porque pues así de eso se nutre, ¿no?, esa sociedad. Y bueno, pues volvemos el martes que viene en La Hora de las Brujas, desde Regeneración Radio, desde La Que Huelga. Y bueno, cualquier sugerencia, crítica más o menos, y pues ya saben, nos pueden escribir a Las Chuecas. El correo es chuecas@riser.net. Y también pues tenemos la página, por si quieren escuchar algún programa, por ahí los vamos colgando. Entonces, pues esa es la novedad de la semana. Entonces la página es lahoguera.confabulando.org, y ahí pueden escuchar pues capsulitas y programas y textos varios. Entonces pues las dejamos y nos escuchamos el martes que viene, ya saben, en Regeneración Radio, de 5 de la tarde hasta las 7, y por La Que Huelga Radio también.
Tengo dando ilusión.